El vestido de novia todavía olía al perfume de otra persona. Lo noté en el momento en que abrocharon el último cierre en mi nuca. Un rastro tenue de algo floral y caro, aferrado a la tela de color marfil como un fantasma que se negaba a irse. Nadie dijo nada. Las dos mujeres que me habían vestido se movían en un silencio ensayado. Ajustaban el velo, alisaban la falda. Me trataban con la cuidadosa eficiencia de quien prepara un paquete para ser entregado, no una novia para el día de su boda. Yo tampoco dije nada. Mi nombre es Hazel Voss, y aprendí muy pronto en la vida que decir las cosas en voz alta no las cambiaba, solo las hacía más reales. La habitación que me habían dado para prepararme era grande y fría. Una de las cámaras del este de la corte del Pino Negro, donde los muros de piedra absorbían el calor con una especie de indiferencia obstinada. Las ventanas eran altas, cubiertas con pesadas cortinas de color carbón que bloqueaban la mayor parte de la gris luz de la mañana. Un único espejo de tocador se alzaba en una esquina. Cada vez que miraba mi reflejo, sentía un extraño desdoblamiento, como si la mujer del vestido blanco fuera alguien a quien observaba desde la distancia. Cabello pálido, piel pálida, ojos del color de la niebla invernal. Un verde grisáceo que la gente siempre había descrito como inusual, que era una forma educada de decir incorrecto. Tenía 23 años y estaba a punto de casarme con el rey Alfa. No porque él me quisiera, no porque mi familia hubiera negociado algo favorable o porque existiera alguna alianza cálida entre nuestras manadas. Yo sabía la razón. Todos en los territorios del norte sabían la razón, aunque la susurraran con las manos ahuecadas y apartaran la vista cuando me veían venir. Mi padre había traicionado a los suyos. Hace 5 años, Elias Voss, mi padre, el antiguo beta de la manada del Bosque de Hierro, había pasado información a una facción rival durante un conflicto territorial. Se habían perdido vidas por su culpa. Se habían destruido recursos. Aiden Crest, que acababa de ascender al trono de Rey Alpha a los 24 años, había pasado 2 años desmantelando las consecuencias de esa traición. Y cuando el polvo finalmente se asentó, y a mi padre no le quedaba a dónde huir, Aiden no le quitó la vida ni la libertad. Me tomó a mí en su lugar. Un matrimonio político, lo había llamado su consejo. Un gesto simbólico de sumisión. El linaje de mi padre atado a su corte. Mi existencia era un recordatorio diario para cualquier otro beta o anciano que pudiera considerar la deserción. Un recordatorio de que el alcance del rey Alfa era largo y su memoria era más larga. Yo era el gesto. La puerta se abrió sin llamar. Entró una mujer alta, de mandíbula afilada y cabello oscuro recogido tan severamente que parecía estirar la piel de sus sienes. La reconocí. Mera, la jefa del personal de la casa del rey. Ella había sido quien me recogió de la finca de mi padre hacía 3 días. Se movió por nuestra casa con la eficiencia de quien hace un inventario, hablando con mi padre en frases cortas mientras yo esperaba en el pasillo con una única bolsa de viaje. La ceremonia comienza en 20 minutos, dijo, sin mirarme directamente. Caminará sola. No hay música procesional. El rey prefiere la brevedad. Por supuesto que la prefiere, dije. Ella hizo una pausa. Un destello de algo cruzó su rostro. Sorpresa, tal vez, de que hubiera hablado. Luego desapareció. No llegues tarde. Se fue. Me volví hacia el espejo y miré a la mujer del vestido blanco durante un largo y silencioso momento. Afuera, el viento se movía entre los pinos que rodeaban la corte del Pino Negro por 3 lados. Un sonido bajo, como la respiración del bosque. El cielo era del color del peltre. Sin sol, parecía apropiado. El gran salón de la corte del Pino Negro podía albergar a 300 personas. Hoy contenía quizás a 80 alfas, betas, ancianos y miembros de alto rango del círculo íntimo de la corte. Todos estaban dispuestos en 2 grupos sueltos a cada lado de un pasillo central que había sido despejado de muebles, sin flores, sin cintas. La única decoración era el estandarte de la corte, un pino negro sobre un campo de gris oscuro, colgado sobre el estrado donde tendría lugar la ceremonia. Caminé sola como se me había indicado. Los rostros por los que pasé no eran hostiles, exactamente. Eran calculadores, gente estudiando una transacción, sopesando su valor. Algunos parecían curiosos. Unos pocos me miraban con abierta compasión, lo que de alguna manera era peor. Una joven cerca del fondo, de quizás 17 años, con cabello rojo y ojos grandes, me observaba con una expresión que no pude leer del todo. Algo entre la simpatía y el pavor. Mantuve la vista al frente. Él ya estaba de pie en el estrado cuando llegué. Había oído descripciones de Aiden Crest. Todo el mundo las había oído. Se hablaba del Rey Alfa como se habla de las tormentas. No con admiración, exactamente, sino con el respeto particular que la gente reserva para las cosas con las que no se puede razonar. Alto, corpulento, controlado de la manera en que solo las personas con una enorme capacidad de destrucción pueden serlo. Como un río que por ahora ha decidido mantenerse dentro de su cauce. La realidad de él era más silenciosa de lo que había esperado. No llevaba corona, solo ropa oscura de corte sencillo. Su cabello era negro, un poco más largo de lo formal, y su mandíbula tenía esa quietud que no proviene de la paz, sino de una absoluta contención. Miraba hacia el anciano que dirigiría la ceremonia, y cuando subí al estrado a su lado, no se giró. No me miró en absoluto, ni cuando el anciano pronunció las palabras de unión, ni cuando repitió el voto que el ritual requería, con su voz plana y precisa, cada palabra cayendo como una piedra en agua tranquila. Ni cuando el anciano declaró el vínculo formal y la sala ofreció un reconocimiento disperso e incierto que pasó por aplauso. Deslizó un anillo en mi dedo sin mirar mi mano. Sentí el metal frío, nada más. Cuando terminó, bajó del estrado y se movió entre la multitud, deteniéndose para hablar con un hombre de hombros anchos y sienes canosas. Su beta, un hombre llamado Cole, como descubriría más tarde. Los dos se enfrascaron inmediatamente en una conversación, con voces bajas, de espaldas a la sala, de espaldas a mí. Me quedé sola en el estrado por un momento que pareció mucho más largo de lo que fue. Entonces, la joven de cabello rojo apareció a mi lado, ligeramente sin aliento. «Se supone que debo mostrarle sus habitaciones», dijo en voz baja. Su voz era cuidadosa, como la de alguien que ha aprendido a hablar en una casa donde el ruido tiene consecuencias. «Soy Nora. Me han asignado como su asistente personal». «¿Asignada?», repetí. Ella asintió, luego pareció arrepentirse de la palabra. «Yo pedí el puesto», añadió, casi a la defensiva. «Yo lo quería». La miré. Era sincera, de la manera en que lo son los jóvenes antes de que la vida haya desgastado esa cualidad. No había nada calculador en su rostro, lo que en esta corte ya la hacía inusual. «Muy bien, Nora», dije. «Guía el camino». Mis habitaciones estaban en el ala oeste. Eran grandes y bien equipadas. Una sala de estar, un dormitorio, un cuarto de baño con una bañera de cobre que echaba un vaho tenue cuando Nora abría las llaves. Los muebles eran pesados, antiguos y muy hermosos, del tipo de belleza que proviene de la edad más que del esfuerzo. Las estanterías cubrían una pared completa de la sala de estar, llenas de volúmenes que olían a polvo y cedro. Alguien había colocado un escritorio cerca de la ventana. Me quedé en esa ventana durante mucho tiempo después de que Nora se fuera, mirando el bosque de pinos. Los árboles eran enormes, sus troncos oscuros por la humedad, sus ramas superiores desapareciendo en el bajo cielo gris. En algún lugar más allá de ellos, sabía que las montañas del norte comenzaban su larga ascensión. Nunca había estado tan al norte. No había calidez en el paisaje, pero había una especie de honestidad severa en él. Nada pretendía ser otra cosa, un golpe en la puerta. No era Nora. Me giré. Un hombre estaba en el umbral, mayor, de unos 50 años, con un rostro cuidadoso y el tipo de postura que sugería que había pasado décadas observando en habitaciones donde otros tenían todo el poder. Llevaba una pequeña carpeta de cuero. «Señora Crest», dijo. «Mi nombre es Aldrich, soy el secretario personal del rey. Me han pedido que le entregue las directrices de la casa para su papel aquí». «Señora Crest», el nombre sonó extraño. «¿Qué papel?», pregunté. Abrió la carpeta y sacó una única página doblada, extendiéndomela sin llegar a mirarme a los ojos. El rey ha esbozado ciertas expectativas. Las encontrará aquí. Tomé la página. Él se fue. La desdoblé lentamente. La letra era limpia y económica, claramente de Aiden, o dictada por él con precisión. Una lista. Horarios de comidas en los que se esperaba mi presencia por apariencias. Funciones de la corte a las que asistiría. Una nota sobre mi asignación. Una nota sobre qué áreas de la corte me estaban restringidas. Al final de todo, una sola línea escrita sin preámbulo. No intente hablarme en privado. La interacción pública, cuando sea necesaria, es suficiente. La leí dos veces. Luego la doblé con cuidado, caminé hacia el escritorio junto a la ventana, abrí el cajón superior y la coloqué dentro. Cerré el cajón. Me quedé con la mano apoyada en la madera lisa por un momento, mirando de nuevo los pinos. El viento había arreciado. El bosque se movía ahora. Las ramas se mecían en arcos largos y lentos. Pensé en el olor a perfume prestado en un vestido que nunca fue hecho para mí. Pensé en caminar sola por un pasillo mientras un hombre que acababa de tomar mi nombre se negaba a reconocer que yo existía. Pensé en mi padre, en algún lugar de una casa disminuida, y en cómo debió ser su alivio cuando me llevaron a mí en lugar de a él. Algo silencioso y duro se instaló en mi pecho. No era ira, no era pena. Era algo más antiguo y más tranquilo que ambos. Saqué la silla, me senté en el escritorio y abrí de nuevo el cajón superior. Saqué una sola hoja de papel en blanco. Tomé una pluma y comencé a escribir. Los días en la corte del Pino Negro tenían un ritmo particular que aprendí de la misma manera que se aprende un idioma que se habla a tu alrededor, pero nunca directamente a ti. Por observación, por inferencia, prestando atención a cosas que otras personas habían dejado de notar. El desayuno se servía a las 7 en el gran salón. Aiden siempre estaba ya sentado cuando yo llegaba, flanqueado por Cole a su izquierda y Aldrich a su derecha, con papeles esparcidos por su extremo de la larga mesa. La conversación ya estaba en marcha. Tomé mi asiento en el extremo opuesto sin ceremonia. Nora me había dicho amablemente que esto era lo esperado. El extremo de la mesa del Rey Alfa era para los negocios, y mi presencia en el otro extremo era simbólica. Decorativa, no lo dijo, pero yo lo escuché de todos modos. Comía. Observaba. Decía muy poco. Lo primero que noté fue que la corte funcionaba con tensión, de la misma manera que algunas casas funcionan con calidez, no con crueldad. Quiero ser precisa al respecto. Nadie levantó una mano o la voz de las maneras para las que me había preparado en silencio, pero había una corriente subterránea permanente de alerta en la gente que se movía por la corte del Pino Negro, una postura de preparación que nunca se relajaba por completo. Guardias que permanecían un poco demasiado quietos. Personal que se movía por los pasillos con la vista ligeramente baja. No por miedo exactamente, sino por un hábito largamente practicado de hacerse pequeños en presencia del poder. Incluso Cole, que era claramente el confidente más cercano de Aiden y la única persona a la que vi hablarle con algo parecido a la facilidad, llevaba algo cuidadoso en la forma en que elegía sus palabras. Como un hombre que había aprendido qué puertas de una casa abrir lentamente. Aiden mismo era, busqué la palabra correcta, acostada en la cama en mi cuarta noche, mirando al techo mientras el viento sacudía el cristal de la ventana. Ausente. No en el sentido físico, estaba presente en cada función requerida, puntual, sereno, nunca visiblemente distraído. Pero había una cualidad en su presencia que me recordaba a las montañas del norte que podía ver desde mi ventana en las mañanas despejadas. Enorme, imposible de ignorar y completamente indiferente a que lo miraran. No me había hablado desde la ceremonia, ni una sola palabra. Había seguido sus instrucciones escritas al pie de la letra, en parte porque no tenía ningún deseo de darle pruebas de desafío tan pronto. Y en parte porque algo obstinado en mí se negaba a ser la que cruzara ese silencio particular primero. Si él quería fingir que yo era un mueble que había sido entregado y colocado, yo podía ser un mueble muy bueno. Un mueble muy silencioso y muy observador, que leía todos los libros de esas estanterías con olor a cedro, que escribía en un diario cada noche y aprendí a la disposición de toda el ala oeste, con preciso detalle en 5 días. El diario era donde iba todo lo que no podía decir en voz alta. Había llevado uno desde que tenía 16 años, desde el año en que mi madre se fue. Y la bebida de mi padre pasó de ocasional a arquitectónica, de algo que aparecía en los márgenes de nuestra familia a algo que se convirtió en su estructura. Escribir siempre había sido la forma en que procesaba la brecha entre lo que estaba sucediendo y lo que se me permitía reconocer que estaba sucediendo. Las palabras en una página no podían ser descartadas o explicadas, simplemente existían, honestas. Y así escribía sobre la corte, sobre Nora, que me traía el té cada mañana con una seriedad que sugería que había decidido que este pequeño acto importaba, y por lo tanto, iba a realizarlo con total compromiso. Sobre Aldrich, que entregaba mensajes con la expresión de un hombre que navega por un campo que ha cartografiado con mucho cuidado y prefiere no desviarse. Sobre Cole, a quien había visto reír exactamente una vez. Una risa real, repentina y breve, por algo que un guardia dijo en el pasillo antes de recomponerse como un hombre que se arregla la chaqueta. También escribía sobre Aiden, aunque con más cuidado. Menos sobre lo que hacía y más sobre lo que no hacía. La forma en que se movía por una habitación, como si hubiera calculado de antemano todos los caminos posibles a través de ella. La forma en que escuchaba los informes de su consejo con una quietud que no era pasividad, sino algo más parecido a la absorción. Asimilándolo todo, sin soltar nada. El hecho de que en 6 días de comidas compartidas, nunca lo había visto comer un plato lleno de comida. Solo consumía lo suficiente para ser funcional, y luego apartaba el resto. Pequeñas cosas, el tipo de cosas que la gente invisible nota. Al 7º día algo cambió. Había adoptado la costumbre de caminar por el perímetro de los jardines del este por la tarde, después del almuerzo formal y antes de la reunión de la noche. Los jardines eran severos y hermosos de la misma manera que el resto de la corte del Pino Negro era severa y hermosa, estructurados, geométricos, mantenidos con precisión en lugar de afecto. Pero había una sección a lo largo del muro este donde el jardinero, un anciano llamado Pell, que olía permanentemente a tierra y resina de pino, había permitido que sucediera algo salvaje. Un tramo de arbustos bajos había crecido más allá de su forma prevista, enredándose con la base del muro de piedra de una manera desorganizada y pensé, silenciosamente desafiante. Me gustaba ese rincón. Iba allí todas las tardes y me sentaba en el banco de piedra que lo miraba y leía, o pensaba, o simplemente me sentaba y dejaba que el silencio se apoderara de mí. Esa tarde no estaba sola. Una niña estaba sentada en el suelo, junto a los arbustos salvajes. 8 años, quizás 9, cabello oscuro suelto y enredado, las rodillas pegadas al pecho, el rostro apartado de mí hacia la pared. No estaba llorando, pero la particular quietud de sus hombros sugería que lo había hecho recientemente y ahora estaba en las cuidadosas secuelas. Me detuve. No me habían presentado a ningún niño de la corte. Sabía, de la manera general en que se saben las cosas sobre los hombres poderosos, que Aiden no tenía hijos. La ausencia de un heredero era aparentemente un asunto de continua tensión política entre los ancianos. Pero el porte de esta niña, la autoridad inconsciente en el gesto de su mandíbula, incluso en su angustia, me hizo pensar que no era la hija de un sirviente. Me senté en el banco y abrí mi libro. No le hablé. Después de quizás 5 minutos, se giró y me miró con unos ojos oscuros que eran sorprendentemente familiares en su cualidad. Esa misma cualidad contenida y calculadora que había visto en el rostro de Aiden durante la ceremonia. «Eres la nueva esposa», dijo. «No con malicia, sino como un hecho». «Lo soy», dije. «¿Y tú eres?» Una pausa, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. «Sara». Soy la pupila del rey. Asentí como si esta fuera una información que esperaba, aunque no lo era. Soy Hazel. Otra pausa. Miró mi libro. ¿Está bueno hasta ahora? Dije. ¿Te gustaría sentarte aquí arriba? El suelo está frío. Consideró esto con la seriedad de alguien que toma una decisión real. Luego se levantó, se sacudió la tierra de las rodillas con una dignidad casi adulta y se sentó en el extremo opuesto del banco, dejando una distancia precisa y cuidadosa entre nosotros. Nos sentamos en silencio por un rato. Fue, noté, un silencio agradable. No el silencio frío del gran salón o el silencio cargado de los pasillos, sino algo más simple. Dos personas ocupando el mismo espacio sin exigir nada la una de la otra. Antes de irse, dijo sin mirarme, «La última no salía». «¿La última?», pregunté. Pero ya estaba caminando de regreso al edificio principal, su cabello oscuro atrapando la luz tardía. Le pregunté a Nora al respecto esa noche, con cuidado. Nora se quedó muy quieta, de la manera en que lo hacía cuando una pregunta tocaba algo que no estaba segura de tener permiso para responder. Luego dejó la bandeja que llevaba y miró a la distancia media. «Sara ha sido la pupila del rey durante 4 años», dijo, eligiendo cada palabra con la precisión de alguien que desactiva algo. «Sus padres fueron... se perdieron en el conflicto». Una pausa. «El mismo conflicto». No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. «El mismo conflicto». La traición de mi padre. La información que había pasado y que había llevado a pérdidas, a daños, al tipo de ruptura que tarda años en dejar de sangrar. Me quedé con eso por un largo momento. Afuera, el bosque de pinos estaba oscuro. Solo se veía el contorno de los árboles contra el cielo nocturno. «¿Vive aquí?», pregunté. «Tiene sus propias habitaciones en el ala norte. El rey se ocupa de su educación y sus necesidades». Nora hizo una pausa. «Él es cuidadoso con ella». La palabra cuidadoso sonó diferente de lo que esperaba. No era la palabra que usas para la indiferencia. Era la palabra que usas para algo frágil que temes dañar aún más. Pensé en un hombre que había construido una corte que funcionaba con tensión controlada y entregaba sus instrucciones a su nueva esposa en una lista escrita. Pensé en una niña sentada en el suelo frío junto a un tramo de arbustos salvajes e indómitos y la forma en que había descrito a la ocupante anterior de mis habitaciones. La última no salía, con la precisión plana de una niña que había aprendido a no esperar demasiado de las personas que pasaban por allí. Fui a mi escritorio, abrí mi diario. Escribí durante mucho tiempo esa noche, más de lo habitual, la pluma moviéndose en el silencio mientras el viento se movía entre los pinos afuera y la corte se asentaba en su quietud nocturna a mi alrededor. Empezaba a comprender que este lugar tenía más arquitectura que muros y pasillos, que los silencios aquí tenían peso e historia, que el hombre que se negaba a mirarme llevaba algo enorme, y que la niña con sus ojos había aprendido a sentarse en el suelo frío en lugar de pedir calor. Todavía no sabía qué hacer con todo eso, pero al menos empezaba a verlo con claridad. Y a veces lo había aprendido de joven en una casa donde las cosas rara vez se nombraban. A veces ver con claridad era la primera forma de poder a tu alcance. A las 3 semanas de mi matrimonio, cometí un error. No uno dramático, no del tipo que se anuncia con voces altas o cosas rotas, del tipo silencioso, del tipo que ocurre cuando olvidas por un momento que estás viviendo dentro de las reglas de otra persona. Era una mañana de consejo, lo sabía porque todo el pasillo este se llenaba de una energía particular en esos días. Los guardias se reposicionaban, Aldrich se movía más rápido de lo habitual, Cole llegaba antes del amanecer con documentos bajo el brazo y la expresión de un hombre que ya había tomado 3 decisiones difíciles antes del desayuno. El consejo se reunía en la antigua cámara junto al salón principal, una habitación por la que había pasado muchas veces, pero en la que nunca había entrado, sus pesadas puertas siempre cerradas. No me habían invitado a ninguna sesión del consejo. No esperaba que lo hicieran. Pero esa mañana, volviendo de los jardines antes de lo habitual, porque la escarcha se había asentado durante la noche y hacía que el banco de piedra fuera realmente insufrible, doblé una esquina y casi me choco directamente con Aiden. Estábamos quizás a 1 metro de distancia. Era lo más cerca que había estado de él desde la ceremonia, y la proximidad fue sorprendente de una manera que no había anticipado. No por algo romántico, sino por el mero hecho físico. Era más alto de lo que había registrado desde la distancia, más corpulento, y había una cualidad en su quietud de cerca que era diferente a cómo se percibía desde el otro lado de una mesa. Menos como compostura, más como algo que se mantenía en su lugar con mucho cuidado. Me miró. Duró quizás 3 segundos, lo suficiente para ver que sus ojos eran de un verde grisáceo oscuro, un color inesperado, más cercano al bosque en invierno que a cualquier cosa cálida, y que registraron mi presencia con la misma neutralidad precisa que aplicaba a todo. Una evaluación rápida, categorización, descarte. Luego se hizo a un lado para pasarme y yo dije, «Buenos días». No sé por qué lo dije. No fue estrategia, no fue desafío, simplemente fue lo que salió de mi boca. El reflejo social automático de una persona que fue criada para llenar los silencios con cortesía. Y por un momento de descuido, había olvidado que la cortesía no era algo que este silencio en particular estuviera diseñado para recibir. Se detuvo, no por mucho tiempo. Un instante, quizás dos, vi algo moverse en su expresión. No exactamente sorpresa, algo más controlado que eso. Una breve recalibración. Y luego se alejó sin decir una palabra, girando hacia el pasillo este y desapareciendo en dirección a la cámara del consejo. Me quedé en el pasillo vacío por un momento, mirando el espacio donde había estado. Luego volví a mis habitaciones, me senté en mi escritorio y pensé en el hecho de que, en 3 semanas, un buenos días, fue el intercambio más íntimo que había tenido con el hombre cuyo nombre ahora llevaba legalmente, y que incluso eso había sido demasiado. Escribí una carta esa tarde, no en mi diario. Una carta de verdad en papel adecuado, dirigida a mi amiga más antigua, una mujer llamada Beth, que había crecido en el territorio vecino, que me conocía desde que éramos niñas tomando malas decisiones en los arroyos, que me había enviado una nota breve y característicamente discreta cuando se enteró del matrimonio. Supongo que lo estás manejando. Siempre manejas las cosas. Escríbeme cuando puedas. Le escribí 6 páginas. Escribí sobre la corte y sus silencios controlados. Sobre Nora y su comprometido servicio de té y la forma en que se quedaba muy quieta cuando las preguntas se complicaban. Sobre Pell, el jardinero, y el rincón salvaje del jardín este. Sobre Sara. Escribí sobre Sara con cuidado, sin querer convertirla en un símbolo de algo. Solo describiendo a la niña tal como era, serena y observadora, y sentada en el suelo frío porque había aprendido a no pedir calor. Escribí sobre la carta de reglas de la casa y la línea al final. No intente hablarme en privado. Escribí sobre el vestido de novia que olía al perfume de otra persona. Escribí sobre caminar sola por el pasillo mientras 80 personas medían la transacción. Escribí sobre el pasillo de esta mañana y los 3 segundos de contacto visual y el buenos días que se me había escapado antes de poder detenerlo. Y luego, cerca del final, escribí algo que no había articulado completamente ni para mí misma hasta que la pluma lo puso en la página. No le tengo miedo, Ben. Creo que eso es lo que nadie aquí entiende. Todos están esperando que tenga miedo. El personal, los guardias, los ancianos que me miran como si fuera una variable en una ecuación que aún no han resuelto. Creo que incluso él lo está esperando. Pero ya he vivido lo que más temía, que era convertirme en algo que mi padre pudiera intercambiar. Y sucedió, y todavía estoy aquí, todavía pensando, todavía escribiéndote en este escritorio junto a esta ventana mientras los pinos hacen lo que hacen los pinos en noviembre. Lo que siento no es miedo, es algo más cercano a la claridad. Puedo ver este lugar muy claramente. Puedo verlo a él muy claramente. Y creo, no estoy segura, pero creo que nadie en esta corte lo ha mirado claramente en mucho tiempo. Miran la posición, la autoridad, la capacidad de consecuencia, pero no al hombre. Me pregunto qué haría si alguien lo hiciera. Sellé la carta y se la di a Nora para que la enviara. 2 días después, Cole apareció en la puerta de mi sala de estar. Era un hombre de unos 40 años con el tipo de rostro que una vez fue abierto y gradualmente había adquirido capas. No dureza exactamente, sino densidad, la acumulación de años pasados en proximidad a decisiones difíciles. Fue educado. También, sentí de inmediato, no estaba aquí para una visita social. Señora Crest, dijo, ¿tiene un momento? Dejé mi libro. Por supuesto. Entró y se quedó de pie en lugar de sentarse, lo que me dijo algo. Miró brevemente la habitación, las estanterías, el escritorio junto a la ventana, el diario que había cerrado y dejado a un lado con el rápido inventario de un hombre que evaluaba espacios profesionalmente. Seré directo, dijo, lo cual agradecí. Hay miembros del Consejo de Ancianos que tienen preguntas sobre su adaptación a la vida en la corte. Se ha expresado cierta preocupación por sus movimientos diarios, las visitas al jardín, el tiempo que pasa con la pupila. Lo miré fijamente. Me siento en el jardín y leo. Intercambio quizás 40 palabras con Sara en el transcurso de 2 semanas. ¿Es eso un problema de seguridad? Una ligera pausa. Es una cuestión de decoro. Su papel aquí es simbólico, dije. Sí, soy consciente. Me miró entonces con una calidad de atención diferente. Una recalibración similar a la que había visto en el rostro de Aiden en el pasillo, pero más cálida, más abiertamente curiosa. Los ancianos son tradicionales, dijo después de un momento. Tienen expectativas sobre cómo se comporta la esposa del rey. ¿Qué expectativas, específicamente? Otra pausa. Parecía estar decidiendo algo. Unas más discretas, dijo finalmente. Y había algo en su tono, seco, casi irónico, que sugería que esta no era del todo su propia opinión. Ya veo, dije. Gracias por decírmelo directamente. Asintió, se movió hacia la puerta, luego se detuvo y se volvió. Por si sirve de algo, dijo en voz baja. Sara ha cenado en el salón principal 3 veces esta semana. No lo había hecho en meses. Se fue antes de que pudiera responder. Pensé en eso durante mucho tiempo. Sara en la cena. Sara, que había aprendido a no esperar calor de las personas que pasaban. Sara con los ojos de Aiden y una contención demasiado madura para su edad. Sentada en el suelo frío en el rincón de un jardín donde se había permitido que algo salvaje creciera. Y Aiden, que se ocupaba de su educación y sus necesidades. Que era cuidadoso con ella de la manera en que se es cuidadoso con algo que temes romper aún más. Que era la razón por la que ella estaba aquí. Que también era, en la lógica enredada y brutal de lo que mi padre había hecho, parte de la razón por la que sus padres no estaban. Pensé en cómo el dolor y la culpa podían calcificarse en algo que parecía frialdad desde fuera. Cómo una persona podía construir un control tan perfecto alrededor de una herida que, con el tiempo, incluso ellos olvidaban que la herida estaba allí. No estaba poniendo excusas por él. Quiero ser clara al respecto. La lista de reglas, el vestido de novia, las 3 semanas de ausencia practicada, nada de eso se volvía aceptable simplemente porque el dolor pudiera explicarlo. Pero la explicación y la excusa eran cosas diferentes. Y yo siempre había sido alguien que necesitaba entender la arquitectura de una situación antes de poder decidir qué hacer dentro de ella. Fui a mi escritorio. Saqué una hoja de papel nueva. Esta vez no le escribí a Beth. Escribí algo completamente diferente. Algo que no estaba segura de si alguna vez enviaría. Algo que era más por el acto de escribirlo que por cualquier lector previsto. Escribí con cuidado y honestidad sobre lo que observaba, lo que pensaba, lo que sospechaba que yacía bajo la superficie de esta corte y este matrimonio y este hombre que nunca me había mirado. Terminé. Doblé la página. La sostuve por un momento. Luego la coloqué en la parte de atrás de mi diario, presionada entre la última página escrita y la cubierta, y lo cerré. Afuera, la primera nevada real de la temporada había comenzado a caer. Lenta y deliberada, posándose en las ramas de los pinos en la oscuridad, cubriendo el jardín, el rincón salvaje, el frío banco de piedra. La observé durante mucho tiempo antes de irme a la cama. La nieve cambió la corte. No su estructura ni sus silencios. Esos permanecieron exactamente como habían sido, tan fijos como los propios muros de piedra. Pero la nieve le hizo algo a la luz dentro de la corte del pino negro. Suavizó los bordes de las habitaciones que generalmente se sentían talladas en granito. Convirtió las altas ventanas en marcos para algo casi gentil. Incluso el bosque de pinos se veía diferente, más silencioso, más deliberado, como si hubiera decidido descansar. Lo noté por primera vez en el desayuno de la mañana siguiente a la primera nevada real. La luz gris que entraba por las ventanas del gran salón era difusa y pálida, y hacía que todos en la larga mesa parecieran, por un breve instante, extrañamente humanos. Incluso Aiden, en su extremo de la mesa, rodeado de papeles y los informes en voz baja de Cole, pareció por un momento menos una institución y más una persona que no había dormido bien. Se frotaba el lado de la mandíbula con dos dedos, un pequeño gesto privado, del tipo que la gente hace cuando cree que nadie está mirando. Desapareció en un segundo, pero yo lo había visto. Volví a bajar la vista en mi plato. Pequeñas cosas. Siempre estaba coleccionando pequeñas cosas. Fue Sara quien creó la situación, aunque no creo que tuviera la intención. Habíamos desarrollado a lo largo de las semanas una compañía silenciosa que ninguna de las dos había reconocido o nombrado formalmente. Aparecía en el jardín este la mayoría de las tardes, a veces sentándose cerca de mí, a veces simplemente ocupando el mismo espacio a una distancia cómoda. Hablábamos ocasionalmente, sobre todo de libros, porque resultó que Sara leía vorazmente y tenía opiniones al respecto que eran agudas, precisas y completamente suyas. Recientemente había terminado una historia de los clanes de las montañas del norte y la encontró, me dijo, mayormente precisa pero condescendiente en las notas al pie. Me reí a carcajadas con eso, una risa real, repentina y sin reservas. Sara pareció brevemente complacida, y luego inmediatamente recompuso su compostura, lo cual era tan precisamente parecido a algo que le había visto hacer a Aiden, que tuve que apartar la vista. Esa tarde, dos días después de la nieve, estábamos sentadas juntas cuando dijo, sin preámbulos, «¿Puedo enseñarte algo?». Me guío a través de una parte del ala oeste que no había explorado, pasando una serie de puertas cerradas y bajando una estrecha escalera a un nivel inferior que olía a madera vieja y piedra fría. Al final de un corto pasillo había una habitación que claramente había sido una biblioteca de algún tipo, más pequeña que la biblioteca principal de la corte, con estanterías en las cuatro paredes y un techo bajo que la hacía sentir cerrada y privada. La mayoría de las estanterías estaban vacías ahora, pero en el centro de la habitación había una gran mesa, y sobre ella había mapas. Docenas de ellos, antiguos, con el papel grueso y marrón en los bordes, las líneas dibujadas con tinta desvaída. Territorios del norte, pasos de montaña, límites de manadas marcados con un sistema de símbolos que no reconocí de inmediato. Algunos tenían notas escritas en los márgenes, una letra apretada y cuidadosa en tinta oscura. «Viene aquí a veces», dijo Sara, de pie a mi lado, «por la noche, cuando no puede dormir». Lo oí una vez y miré dentro. Hizo una pausa. «No sabe que conozco esta habitación». Miré los mapas, las notas al margen, la letra cuidadosa y controlada que reconocí de la lista de reglas de la casa, de la única línea al final. «No intente hablarme en privado». Y sentí que algo cambiaba muy ligeramente en mi comprensión. Estos no eran mapas administrativos. Las notas en los márgenes no eran cálculos políticos. Eran, me incliné más cerca, leyendo con atención. Eran relatos. Registros de lugares específicos. Un paso de montaña con una nota que decía, 4 horas con mal tiempo, posible refugio en la cresta este. Un cruce de río marcado con una fecha de hace 5 años, y 2 palabras que tuve que leer 2 veces. Esperaron aquí. Ellos. Me enderecé lentamente. «Sara», dije con cuidado, «¿cuándo empezó a venir a esta habitación?». Lo pensó. «Después de que vine a vivir aquí», dijo. «Así que hace 4 años. 4 años viniendo a una habitación llena de mapas por la noche». 4 años de notas al margen que se leían como un hombre recorriendo una ruta que no podía dejar de caminar en su mente. 4 años de días cuidadosos y controlados y lo que fuera que esta habitación era por la noche. No toqué nada. Miré durante mucho tiempo y luego me alejé de la mesa. «Deberíamos irnos», dije en voz baja. Sara asintió, y pareció por un instante, antes de volver a cerrar su expresión, aliviada de que lo hubiera dicho de esa manera. No, no deberíamos estar aquí. No, esto fue un error. Simplemente deberíamos irnos. Como si simplemente hubiéramos decidido pasar a lo siguiente. Era una niña notable. Pensé en eso todo el camino de vuelta por la estrecha escalera. La carta llegó un jueves. No la respuesta de Beth, aunque esa también llegó. Dos días después, seis páginas de la característica Beth, pragmática y afectuosa en igual medida. Terminando con, siempre dije que tu cerebro se desperdiciaba en ese territorio. Ponlo a trabajar. No, esta carta venía de fuera de la corte, entregada a través de canales oficiales, y Aldrich me la trajo personalmente, lo cual fue lo suficientemente inusual como para que lo notara incluso antes de tomar el sobre de su mano. Esto llegó por el correo del norte, dijo. Su voz era cuidadosamente neutral, de la manera en que lo era cuando manejaba información. Dirigida a usted directamente. Miré la letra en el sobre, la de mi padre. No había sabido nada de Elias Voss desde el día en que Mira vino a recogerme. Se había quedado en el umbral de su estudio mientras yo llevaba mi bolso al coche, sin mirarme ir. Exactamente, más bien permitiendo que sucediera en su visión periférica. De la manera en que la gente permite que las cosas difíciles pasen por su línea de visión sin registrarlas por completo. No había salido. No se había despedido. Le quité el sobre a Aldrich. Esperé a que se fuera. Luego me senté en mi escritorio y lo abrí. La carta era corta. La escritura de mi padre tenía la cualidad que siempre tenía cuando era estratégico en lugar de honesto. Controlada y ligeramente formal, como un hombre interpretando la sobriedad. Escribió que esperaba que me estuviera adaptando. Escribió que la finca había estado tranquila. Y luego, cerca del final, escribió algo que cambió la temperatura de la habitación. Quiero que sepas, Hazel, que lo que pasó hace 5 años fue más complicado de lo que nadie entiende. Hay cosas que a Aiden Crest nunca le han contado sobre lo que me dieron y con lo que me amenazaron y por qué tomé las decisiones que tomé. Te digo esto porque ahora estás en una posición para hacerle entender. Te lo digo porque eres mi hija y sé que harás lo correcto por esta familia. La leí 2 veces, 3 veces. Luego la dejé sobre el escritorio y me quedé muy quieta por un largo momento, mirando los pinos a través de la ventana, viendo la nieve caer de las ramas más altas en pequeñas cascadas cuando el viento se movía entre ellas. Ahora estás en una posición para hacerle entender. Ahí estaba, el verdadero propósito de la carta, llegando envuelto en la actuación de la preocupación paternal. Mi padre no había escrito para saber cómo estaba. Había escrito porque había calculado que yo, después de semanas en esta corte, podría haber desarrollado suficiente proximidad al rey Alfa para ser útil. Como mensajera, como defensora, como el instrumento de su rehabilitación. Seguía siendo una transacción, solo que una diferente ahora. Pensé en la habitación de los mapas, en las notas al margen y las fechas y las 2 palabras. Esperaron aquí. Pensé en Sara cenando 3 veces en una semana por primera vez en meses, y en los silencios cuidadosos de Nora, y la calidez casi seca de Cole, y en el breve gesto descuidado de un hombre frotándose la mandíbula a la luz de la mañana cuando pensaba que nadie miraba. Pensé en mi padre en su casa disminuida, componiendo una carta estratégica, creyendo, porque siempre lo había creído, que las personas a su alrededor existían principalmente en relación con sus necesidades. Tomé mi pluma. No le escribí a mi padre. Pasé a una página nueva en mi diario y escribí en su lugar. Rápidamente y sin parar, cada pensamiento que se movía a través de mí. La ira que no me había permitido sentir completamente hasta ahora. El agotamiento de ser una pieza movida en los tableros de otras personas. El dolor particular de reconocer, limpiamente y sin ilusiones, que un padre nunca ha aprendido a verte como una persona separada. Escribí hasta que el sentimiento tuvo una forma en la página en lugar de solo un peso en mi pecho. Luego me detuve y miré lo que había escrito. Y me di cuenta de que, sin planearlo, sin querer, Había escrito algo que ya no era solo un procesamiento privado. Había escrito algo que era honesto y claro, y decía en un lenguaje sencillo y cuidadoso exactamente lo que era estar en esta corte y en este matrimonio. Y ver, realmente ver, el daño que las decisiones de mi padre habían dejado atrás de maneras que él nunca había considerado. No se lo había escrito a nadie. Lo había escrito para mí misma. Pero lo miré durante mucho tiempo. Y luego, sin entender del todo por qué, por algún instinto más antiguo y silencioso que la razón, lo doblé con cuidado. No como una entrada de diario, sino como una carta. No escribí nada en el exterior. Lo coloqué en la esquina de mi escritorio. No iba a enviarlo. Estaba casi segura de que no iba a enviarlo. Afuera, la nieve seguía cayendo en la luz menguante de la tarde. Lenta y paciente, cubriendo todo lo que tocaba con una capa de blanco temporal. De la misma manera que ciertos tipos de honestidad cubren las cosas. No ocultándolas exactamente, solo haciéndolas visibles de una manera diferente. Fue Nora quien la tomó por error. Vino a la mañana siguiente a recoger la correspondencia saliente. La respuesta de Beth, una solicitud a la biblioteca de la corte, una nota a Pell sobre la necesidad de reparar el banco del Jardín del Este. Yo había dejado la página doblada en la esquina de mi escritorio, separada de las demás, y estaba en el cuarto de baño cuando ella entró. Cuando volví, el escritorio estaba despejado. Me quedé muy quieta. Luego caminé rápidamente hacia la puerta y miré por el pasillo. Nora ya estaba en el otro extremo, doblando la esquina hacia la sala de correo, con los brazos llenos de sobres. Casi la llamé. Me quedé en el umbral con la mano en el marco y la boca abierta y la palabra Nora completamente formada y lista. Y entonces algo me detuvo. No la parálisis, no el miedo. Algo más silencioso y deliberado. La sensación de que lo que estaba a punto de suceder había sido puesto en marcha por algo verdadero. Y que interrumpirlo era una elección que necesitaba hacer conscientemente, no por reflejo. Me quedé allí durante 5 segundos completos. Luego volví a entrar y cerré la puerta. No dormí esa noche. No por pavor, exactamente. Algo más parecido a la alerta particular que llega cuando has tomado una decisión o has permitido que se tome una. Y tu cuerpo no se ha dado cuenta de que no queda nada por hacer más que esperar. Me acosté en la oscuridad y escuché el viento moverse entre los pinos. Y pensé en lo que estaba escrito en esa página doblada. Cada frase en el orden en que las había escrito. De la misma manera que podrías volver sobre un camino que habías recorrido a la luz del día mientras estás en la oscuridad. Había escrito sobre la carta de mi padre, sobre el cálculo detrás de ella, sobre lo que significaba ser entregada de unas manos a otras y que te dijeran cada vez que eso era amor, o deber, o necesidad. Había escrito sobre la habitación de los mapas y lo que pensaba que significaba. Con cuidado, sin presunción, solo lo que había observado y lo que me hizo sentir. Había escrito sobre Sara y el suelo frío y el rincón salvaje del jardín. Había escrito sobre 3 semanas de silencio y un único buenos días, que había caído en el espacio entre nosotros como una piedra en aguas profundas. Y al final había escrito esto. No sé qué te dijeron de mí o qué esperabas cuando hiciste este arreglo. No sé si has pensado en mí en absoluto más allá de lo políticamente necesario. Y entiendo si no lo has hecho. Pero quiero que sepas, y me escribo esto a mí misma, no a ti, porque no estoy segura de ser lo suficientemente valiente para decírtelo a la cara, que yo no soy mi padre. No soy su disculpa ni su representante, ni su segundo intento de negociar mejores condiciones. Soy una persona que ha estado observando esta corte con mucho cuidado durante 3 semanas, y lo que veo no es lo que esperaba. Lo que veo es un lugar que ha estado conteniendo la respiración durante mucho tiempo, y un hombre que va a una habitación llena de mapas por la noche porque no puede dejar de volver sobre el coste de algo que no pudo evitar. No digo eso para disminuir lo que se perdió. Lo digo porque reconozco la forma de ese tipo de dolor. Y creo que lo has estado llevando solo durante tanto tiempo que has olvidado que tiene una forma. No estoy pidiendo nada. No soy mi padre haciendo un cálculo. Solo pensé que alguien debería decirlo claramente, aunque solo sea en una página que nadie lea. Eso fue lo que Nora había llevado a la sala de correo. Eso era lo que ahora, no sabía dónde, se movía a través del sistema de entrega interno de la corte hacia algún destino que no podía controlar. Me giré de lado y miré la ventana. La nieve había parado. El cielo estaba muy oscuro y muy despejado, del tipo de claridad que llega después de que el mal tiempo ha pasado y se ha llevado todo lo inestable consigo. Pensé, bueno, ahora a esperar. Pasaron 3 días sin que sucediera nada. O más bien, sucedieron cosas, pero no la que yo esperaba. El desayuno, el jardín. Sara, que había empezado a traer su propio libro a nuestras sesiones de la tarde, y a leer a mi lado en un silencio que se había vuelto genuinamente cómodo. Cole, que ahora me saludaba con la cabeza en los pasillos con una calidez que no había estado allí un mes antes. Nora, que se había dado cuenta de lo que había hecho. Podía verlo en su rostro, la cuidadosa aprensión que llevó durante 2 días enteros antes de que le dijera en voz baja que estaba bien, que había elegido no llamarla, y vi cómo la tensión abandonaba sus hombros como el aire de algo que había estado demasiado apretado. Al cuarto día, Aldrich vino a mis habitaciones a media mañana. «El rey desea verla», dijo, en el estudio. «Ahora, si está disponible. Dejé mi libro». «Por supuesto», dije. El estudio estaba en la segunda planta del edificio principal, orientado al este, con 2 ventanas que daban al acceso frontal de la corte y al largo camino arbolado que desaparecía en el bosque. Era una sala de trabajo, no el salón de recepciones formal, donde Aiden se reunía con las delegaciones, sino un espacio privado con la textura del uso real. Papeles en el escritorio, un abrigo tirado sobre una silla, estanterías que habían sido organizadas por función, en lugar de por apariencia, lo que significaba que parecían habitadas en lugar de decorativas. Aiden estaba de pie junto a una de las ventanas cuando entré. Se giró cuando entré. Sostenía la página doblada. Sabía que lo haría. Había pasado 4 días sabiendo que lo haría, pero verlo en su mano, el papel ligeramente desgastado en el pliegue por haber sido abierto y cerrado más de una vez, le hizo algo inesperado a mi compostura. No miedo. Algo más expuesto que el miedo. Me quedé en el centro de la habitación y esperé. Me miró durante un largo momento, más que los 3 segundos en el pasillo, lo suficiente como para que pudiera verlo decidir algo. No qué decir, pensé, sino cómo decirlo. La diferencia entre un hombre que no ha considerado algo y un hombre que lo ha considerado demasiado. «Siéntese», dijo. Su voz era la misma que en la ceremonia, uniforme, precisa, pero algo en ella era diferente, menos ensayado. Me senté en la silla frente al escritorio. Él permaneció de pie, lo que pensé que no era una postura de poder, sino simplemente el hábito de un hombre que procesa cosas difíciles de pie. Escribió que no es su padre, dijo. No lo soy. Escribió que reconocía la forma del dolor. Una pausa. ¿Qué quiso decir con eso? No era exactamente una pregunta. Era la forma en que la gente habla cuando ya sabe la respuesta y quiere escuchar cómo llegaste a ella. Mi madre se fue cuando yo tenía 16 años, dije. La respuesta de mi padre fue volverse inaccesible de una manera diferente. Pasé mucho tiempo en una casa con alguien que estaba presente en todos los sentidos prácticos y completamente inalcanzable en todos los sentidos reales. Mantuve mi voz uniforme. Aprendes a reconocer esa forma particular. La forma en que alguien puede estar en una habitación y aún así, estar completamente solo en ella. Algo se movió en su rostro. Breve y contenido, pero estaba allí. La habitación de los mapas, dijo. Sara me la enseñó. Quería mostrarme algo que le importaba. No creo que entendiera del todo por qué. Un silencio. Miró la página en su mano, luego la dejó sobre el escritorio entre nosotros. No apartándola, solo dejándola como si dejara a un lado algo que había estado cargando en un ángulo que ya no era necesario. Su padre le escribió, dijo, «Sí, sé lo que escribió. Nuestra correspondencia es monitoreada como condición del acuerdo». Me miró directamente. Esperaba que viniera a mí con eso, que abogara por él. «Lo sé», dije, «pero no lo hizo». «No». Otro silencio, más largo esta vez. Afuera, una pálida luz de invierno se movió por la habitación mientras una nube pasaba en algún lugar arriba, y la vi viajar por el suelo entre nosotros. «¿Por qué no?», preguntó. Pensé en cómo responder a eso honestamente, sin que sonara como una actuación de virtud. «Porque habría sido utilizarte», dije finalmente. «Y he sido utilizada como una herramienta por alguien que se suponía que debía protegerme, y sé lo que se siente desde dentro. No quería hacer eso para nadie más, ni siquiera por una ventaja que realmente pudiera haber querido». Se quedó en silencio durante mucho tiempo. Luego dijo con mucho cuidado, «No elegí este matrimonio para castigarte». «Lo sé», dije. «Lo elegiste para castigarlo a él, y yo era el instrumento disponible. Lo entendí desde el principio». Algo en su mandíbula se tensó. No era ira, algo más incómodo que la ira. La expresión de una persona confrontada con una verdad clara sobre sí misma que ha estado manteniendo ligeramente fuera de foco. «Eso estuvo mal», dijo. Las palabras fueron escasas y sin adornos, como es una admisión cuando proviene de alguien que no las hace fácilmente. Lo miré. «Sí», dije. «Lo estuvo. No se inmutó ante eso. Lo respeté». Nos sentamos en silencio por un momento que se sintió como si algo se estuviera despejando entre nosotros. No resuelto, no reparado, pero despejado, como la nieve después de que el mal tiempo ha pasado. «Sara cena en el salón ahora», dijo finalmente. «Lo he notado, no lo ha hecho desde...» Se detuvo, empezó de nuevo. Dejó de hacerlo después de lo de sus padres. Dijo que la habitación era demasiado ruidosa. Demasiada gente. Una pausa. Me dijo la semana pasada que ya no se siente tan ruidosa. No dije nada. Dejé que eso se quedara donde lo había puesto. Miró la página doblada en el escritorio, luego a mí. Dijo que no pedía nada. No lo hago, lo sé. Un instante. Te lo pido de todos modos. ¿Qué necesitas? La pregunta me sorprendió lo suficiente como para no responder de inmediato. Lo miré. Lo miré de verdad, de la manera en que había estado mirando esta corte durante semanas, claramente y sin la distorsión del miedo o la expectativa. Y vi a un hombre que no se sentía cómodo haciendo esa pregunta, que probablemente no la había hecho en años, que la estaba haciendo ahora porque algo en un trozo de papel doblado había alcanzado más allá de la arquitectura de su control y había encontrado lo que aún estaba desprotegido debajo. «Tiempo», dije finalmente. Y no ser invisible. Asintió lentamente, como si ambas cosas fueran razonables. Como si tuviera la capacidad de proporcionarlas y estuviera decidiendo en este momento hacerlo. Lo que siguió no fue una transformación. Quiero ser honesta al respecto. Fue más lento y menos dramático y más real que una transformación. Es decir, fue un cambio gradual en la textura de la vida diaria. El tipo de cambio que solo reconoces en retrospectiva como un cambio. Aiden comenzó a reconocerme en el desayuno. No actuaciones, ni una calidez repentina para el beneficio de la corte. Solo el reconocimiento silencioso de una persona que elige incluir a otra en su conciencia periférica. Una mirada a través de la mesa, un comentario dirigido a mi extremo. Pequeño, preciso, genuino. Vino al jardín este una vez, un domingo por la tarde, cuando la nieve se había derretido parcialmente y el rincón salvaje parecía algo en proceso de convertirse. No se quedó mucho tiempo. Se paró a distancia y miró el jardín con la expresión de un hombre que ve algo familiar desde un nuevo ángulo. Dijo, «Pell nunca podó ese rincón. Mi madre plantó esos arbustos. Dijo que no tenía el corazón para hacerlo». Miré el enredo de ramas y pensé en la naturaleza salvaje a la que se le permitía persistir en un lugar gobernado por la precisión. «Me alegro de que no lo hiciera», dije. Aiden me miró. «Yo también», dijo, y luego se fue. Mi padre volvió a escribir en primavera, una carta más larga esta vez, la estrategia más elaborada, el llamado más emocional. La leí con atención y luego le respondí, no en su nombre a Aiden, sino directamente a él. Dos páginas, sencillas y honestas. Le dije que no sería su instrumento aquí. Le dije que esperaba que encontrara una manera de dar cuenta de lo que había hecho que no requiriera que alguien más lo llevara por él. Le dije que estaba bien y que tenía la intención de seguir así y que le deseaba lo mismo. La sellé, se la di a Aldrich y no la volví a leer. Sara cumplió 10 años en abril, Me preguntó muy formalmente si asistiría a su pequeña cena de celebración. Le dije que sí. Le llevé la historia de los clanes de las montañas del norte que había encontrado en la biblioteca principal. Una edición mejor que la que había leído, con anotaciones que sospechaba que encontraría satisfactorias y notas al pie, con las que estaba bastante segura de que discutiría. Lo miró durante un largo momento. Luego me miró a mí. «¿Realmente escuchaste?», dijo con el ligero asombro de alguien poco acostumbrado a ser escuchado. «Siempre escucho», dije. Aiden estaba en la cena. Se sentó frente a mí y al lado de Sarah. Y en un momento, cuando Sarah estaba haciendo un argumento agudo y seguro sobre la inexactitud de un relato histórico en particular, me miró a los ojos a través de la mesa con una expresión que fue breve, silenciosa, entera, genuinamente, algo cercano a la calidez. Duró un momento, luego desapareció, pero yo lo había visto. Siempre estaba coleccionando pequeñas cosas. Para el verano, la corte del pino negro respiraba de manera diferente. No ruidosamente, no dramáticamente, pero la calidad de los silencios había cambiado. Ya no eran los silencios de personas conteniendo la respiración, sino los silencios de personas que habían aprendido que el espacio entre las palabras no tenía por qué ser peligroso. Cole dejó de elegir sus palabras con tanto cuidado a mi alrededor. Nora dejó de parecer alarmada cuando hacía preguntas. Aldrich, de quien sospechaba que siempre había tenido opiniones que se negaba cuidadosamente a compartir, comenzó ocasionalmente a permitir que la comisura de su boca las sugiriera. Y Aiden. Aiden estaba aprendiendo, lentamente y con el cuidado minucioso de alguien que desmonta algo que ha construido durante muchos años, a estar en la misma habitación que otra persona sin tratar esa proximidad como una amenaza. No era fácil. No era simple. Llevaba su historia de la misma manera que las montañas del norte llevaban su altura. Simplemente era parte de su forma. Y nunca cambiaría por completo. Pero una noche a finales de julio, cuando el cielo sobre el bosque de pinos era de ese tono particular de azul que llega justo antes de la oscuridad total, me encontró en el escritorio junto a mi ventana, escribiendo, y llamó a la puerta abierta y me preguntó si quería caminar. No formalmente, no por las apariencias, simplemente si quería caminar. Dejé mi pluma. «Sí», dije, «déjame coger mi abrigo». Caminamos por el jardín este en el largo crepúsculo de verano. Pasamos el rincón salvaje donde los arbustos de su madre habían vuelto a crecer hasta convertirse en algo imposible de contener. Pasamos el banco de piedra hacia el borde de la propiedad donde el bosque de pinos comenzaba su silenciosa enormidad. No hablamos de mi padre, ni de la habitación de los mapas, ni de la carta, ni de la lista de reglas de la casa. Esas cosas se habían dicho de una forma u otra, y no necesitaban volver a decirse. Hablamos del bosque, de las rutas de las montañas del norte que conocía de memoria, de un libro que estaba leyendo, de los argumentos de Sarah sobre las notas al pie, lo que le hizo sonreír breve, genuinamente, de una manera que nunca había visto antes. Le cambió toda la cara, la hizo más joven y menos acabada, y luego volvió a su compostura habitual, pero dejó algo diferente a su paso. Cuando volvimos hacia la corte, las luces de las ventanas eran cálidas contra el cielo que oscurecía, y los pinos estaban muy quietos. Y pensé, así es como se ve un lugar cuando deja de contener la respiración. Caminaba a mi lado, no separado, a mi lado. No voy a decirte que fue simple después de eso, o que las viejas heridas se cerraron limpiamente, o que un hombre moldeado por años de aislamiento controlado se convirtió en alguien fácil de amar. Nada de eso sería verdad. Y nunca me ha interesado cambiar la verdad por una historia más cómoda. Lo que te diré es esto. El vestido de novia que olía al perfume de otra persona fue guardado en el fondo de un armario y finalmente donado a las obras de caridad de la corte. La lista de reglas de la casa permaneció en el cajón de mi escritorio, no como una herida, sino como un registro. Una prueba de un punto de partida y de lo lejos que habíamos viajado desde él. El escritorio junto a la ventana se convirtió en mío de una manera que ninguna habitación había sido mía antes. El jardín este se convirtió en mío. El rincón salvaje con sus arbustos imposibles se convirtió en mío. Y la corte del pino negro, amurallada de piedra, oscura de pinos, severa y honesta e indispuesta a pretender ser algo que no era, se convirtió, de la manera lenta y genuina en que las cosas reales se convierten, en un hogar. Sara creció. Nora finalmente dejó de traer el té con la seriedad de alguien que realiza un rito sagrado y comenzó a traerlo con la facilidad de alguien que simplemente había decidido que esto era parte de su mañana. Cole se reía más a menudo y se contenía menos. Pell siguió sin podar el rincón este, y los arbustos crecieron más anchos cada primavera. Y Aiden, que se había casado conmigo por las razones equivocadas, y pasó 3 semanas negándose a mirarme, y fue a una habitación llena de mapas por la noche para volver sobre el coste de las cosas que no pudo evitar. Aiden aprendió, lenta e imperfectamente, y con gran esfuerzo, a dejar que otra persona lo viera claramente. Y descubrió, creo, que eso no lo destruyó. Resultó que ser visto claramente por alguien que no tenía miedo de lo que veía no era la amenaza contra la que había pasado años fortificándose. Resultó que era lo que más había necesitado. Una mañana del siguiente noviembre, exactamente un año después de que comenzara a nevar y yo hubiera liberado accidentalmente una carta sin sellar al mundo, me senté en mi escritorio y le escribí a Beth. Me dijiste que pusiera mi cerebro a trabajar. Lo hice. Funcionó. Ella respondió 4 días después, 6 páginas como siempre, terminando con: siempre supe que lo harías. Nunca fuiste un mueble, Hazel. Fuiste la persona que se dio cuenta de lo que los muebles escondían. Doblé la carta y la puse en el cajón del escritorio, junto a la lista de reglas de la casa. Afuera, la primera nieve del nuevo invierno había comenzado a caer. Lenta, deliberada y paciente, posándose en los pinos, cubriendo el jardín, llenando de blanco el rincón salvaje. Dentro había calidez y era nuestra.